Amado.
Es la 1:04 del mediodía. Ha fallecido esta mañana Roberto Alés, el expresidente del Sevilla. Llevaba tiempo enfermo y hoy el Sevilla está de luto. Ha guardado un minuto de silencio en la ciudad deportiva. Es un día triste para el Sevilla y para el sevillismo. Alguien que deja una huella imborrable en el Sevilla Fútbol Club. Descanse en paz, Roberto Alés.
Deportes. COPE Sevilla.
Estar informado.
Bueno, ya está aquí la gente del deporte en un viernes que, madre mía, las cosas que trae. Y una noticia que, sin lugar a dudas, va a ponerle ese crespón de luto a la jornada. Hola, Oliva, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, ¿qué tal, Víctor? Buenas tardes. Sin duda una triste noticia la que hemos conocido esta mañana.
Estás pendiente del sorteo, uh-huh. Está hablando Pablo Machín, pero evidentemente el fallecimiento de Roberto Alés tiene que ese de obligado cumplimiento que abra el programa de hoy, el reconocimiento y el recuerdo a una persona que deja una huella imborrable, ¿verdad?
Sin duda, creo que lo has definido en la portada a la perfección, ¿no? Una persona que deja una huella imborrable, que lo conocimos hace muchísimos años, compartimos momentos de palco. ¿Recuerdas aquellas entrevistas postpartido del presidente Alés cuando llegó al Sevilla? Aquel Sevilla que estaba prácticamente en la ruina, con el que llegaron gente como Joaquín Caparrós o Monchi. Y creo que es muy certero aquello que se dice que con Roberto Alés se iniciaron los cimientos del Sevilla posterior campeón, dándole continuidad a José María del Nido y posteriormente también el actual presidente Pepe Castro. Es una triste noticia, el abrazo hacia la familia, porque se nos ha ido el presidente del Sevilla, que inició el Sevilla moderno, que actualmente conocemos, y un tipo afable, educado, con valores, y que hasta el último instante estuvo pendiente de su Sevilla Fútbol Club. Descanse en paz.
Hola, Andrés Ocaña.
Hola, ¿qué tal? Víctor, Oliva. Buenas tardes por decir algo, ¿no? Después de esta tristísima noticia.
Claro. Perdón, tenemos que arrancar con esta noticia, ¿verdad, Andrés?
Hombre, estamos hablando de un señor del que... Es que yo no he escuchado jamás, además parece que es habitual, ¿no? Cuando fallece alguien hacer un comentario positivo, pero es que yo no he escuchado jamás a nadie decir ni media palabra mala sobre Roberto Alés.
En vida.
En vida, efectivamente. Uh-huh. Es que no, al revés, una persona cariñosa, un caballero, un señor, con los medios de comunicación que os voy a contar, ¿no? Ustedes lo habéis conocido incluso más de cerca que yo, pero una persona que ha ayudado siempre, que se ha mostrado predispuesta a dar explicaciones y que ha tenido un talante magnífico y desde luego con una familia y con un legado que derrocha sevillismo, que trabajó muchísimo en un momento en el que no había nada que ganar y sí muchísimo que perder por el Sevilla y que lo hizo además estupendamente. Y además tuvo otra virtud que para mí está por encima de muchas, que es que en el momento que relanzó al Sevilla supo dar un paso al lado, supo que su labor había terminado y que ahora necesitaba el Sevilla la modernización con otro tipo de gente, y lo hizo siguiendo en el club y creo que sin formar ningún escándalo y haciéndolo a la perfección, Víctor y Oliva.
Descanse en paz, Roberto Alés, el gran presidente del Sevilla. Por cierto, el club va a instalar la capilla ardiente en el antepalco del Ramón Sánchez Pizjuán desde las 2 de la tarde hasta las 9 de la noche. La entrada es por la famosa puerta de cristales, la puerta principal que da acceso a las oficinas del club, por si algún aficionado quiere, lógicamente, decirle el último adiós a Roberto Alés. Día triste, sin lugar a dudas, en el Sevilla. Pero la vida sigue, Oliva, y hay un montón de cosas. Pablo Machín, el entrenador del Sevilla, está hablando en este momento, pero es que estamos pendientes del sorteo.
Sí, bueno, un sorteo que ha comenzado ya en Nyon, el sorteo de los octavos de final, perdón, de la Europa League, con el Sevilla, sin el Betis, que ahora analizaremos después del petardo de anoche y la eliminación ante el State de Rennes. Está hablando el el miembro de UEFA que lleva a cabo habitualmente este tipo de sorteos, con Andrés Palop, que es el anfitrión de este torneo, el mítico portero del Sevilla Fútbol Club, ganadora de varias copas de la UEFA y que está ahora mismo departiendo en el salón de sorteos de la UEFA en Nyon. Están como representantes del Sevilla Jesús Arroyo, Paco Gallardo y el director de comunicación Jesús Gómez, y está todo preparado con las 16 bolas ya metidas en un único bombo, porque es sorteo y apuro, ya te puede tocar cualquier rival, incluso que estuvo en la anterior fase en tu grupo. Por ejemplo, al Sevilla le puede tocar el Krasnodar o le puede tocar también cualquier equipo español. Recordemos que al margen del Sevilla también está el Valencia y el Villarreal. Paralelamente a la espera de que empiecen a salir las primeras bolas, te cuento el primer titular de la rueda de prensa de Pablo Machín.
Sí.
Escudero descartado, va a esperar a Navas hasta el último instante. No descarta Pablo Machín que Jesús Navas, que no tiene dolencia muscular, pueda llegar al partido de mañana. Recordemos, Sánchez Pizjuán, 4:15 de la tarde, Sevilla Fútbol Club Barcelona. Son los primeros titulares de la mañana y enseguida, Víctor, insistimos, se inicia ese sorteo con 16 equipos al margen del Sevilla, los más temibles: Arsenal, Chelsea, los dos ingleses, Inter de Milán y Nápoles, los dos italianos, y el Eintracht de Frankfurt, el equipo alemán que cuenta con Luka Jovic y que tiene una pinta extraordinaria esta temporada el equipo germano. A partir de ahí está el Valencia, el Villarreal, Benfica y Zenit, que digamos serían clase media en este sorteo, y luego los apetecibles. A mí me salen 6. Krasnodar, al que ya conoce el Sevilla de la primera fase y que se ha metido en estos octavos de final eliminando contra pronóstico al Bayer Leverkusen. Está el Dinamo de Kiev, está el Dinamo de Zagreb, el Salzburgo, donde está Dabur, el máximo goleador ahora mismo de la Europa League, el jugador que ha firmado el Sevilla para la próxima temporada, y completan la terna de equipos el Slavia de Praga y el Stade de Reims, el verdugo del Betis anoche en la eliminatoria que perdió el equipo de Quique Setién.
A eso vamos ahora. Vamos a escuchar al entrenador del Sevilla, Pablo Machín, pero tú mandas como especialista en horarios y sobre todo en sorteos, Manuel Oliva.
Tú mandas. Y además por merecimiento propio, ¿eh?
Sí, no. Es decir, hay un sorteo, yo me echo al lado. O sea, manda Oliva.
Llevo desde las 10 de la mañana preparando el sorteo, ¿eh?
Bueno, además voy a contar un secreto. Es que José Manuel Oliva está hoy de descanso, pero es que lo sorteo es una especie de adicción, ¿no? Que
tiene, sí, un sorteo de droga, ¿no? Ya, a la que estoy enganchado, ¿no? Horarios y sorteos.
No descarten que presente dentro de unos años el sorteo de Navidad con una capa a José Manuel Oliva.
Eso sería su sueño. Está, bueno, tú
van
mandas.
A empezar, ¿eh?
Andrés, dame un titular de lo del Betis, que por supuesto va a ser parte principal, pero el directo manda un titular de el petardazo que dio ayer el Betis.
Fracaso absoluto del Betis en Europa. Fracaso total y absoluto, disfrazarlo de otro calificativo, ponerle paños calientes, intentar evadir la responsabilidad, no hace solo que acrecentar la imagen que ha dado el Betis en la eliminatoria. Una eliminatoria desastrosamente planteada, que evidentemente evidencia a más largo plazo errores en la planificación, pero que ha estado muy mal trabajada y muy mal planteada, y que ha acabado con un equipo de media tabla francés que te ha metido 6 goles, 3 en tu campo y 3 en campo contrario. Y termino el titular diciendo que además la rueda de prensa de ayer de Quique Setién es una rueda de prensa de final de temporada en la que para mí no se ha tenido en cuenta que el Betis en 7 días tiene una final en la que se juega gran parte de la campaña actual.
Un montón de cosas que comentar en un petardo, porque yo creo que lo de ayer fue un petardo del Betis ante un rival bastante modesto. Vamos al sorteo, José.
¿Sí?
Manuel.
Está ya en marcha, escuchamos de fondo el sonido que nos trae desde Nyon Alberto Ceballos. Primer emparejamiento, Chelsea-Dinamo de Kiev. De momento el Sevilla evita al Chelsea.
Magnífico.
Uno de los cocos del sorteo. Acaba de salir la bola del Eintracht de Frankfurt. Atención que este equipo es bueno. El equipo alemán, y vamos a ver enseguida el emparejamiento. Saca Andrés Palo la bola. Inter de Milán. Vaya eliminatoria gorda. No es mala cosa que se vayan juntando equipos grandes, ¿eh?
Eintracht
de Frankfurt,
magnífico.
Inter. Es el segundo emparejamiento, compañeros.
Inter de Milán, te quitas al Eintracht con el jugador más en forma del sorteo, te quitas al Chelsea, bueno, de momento emparejamientos muy buenos.
Sí, de los 5 que yo tengo aquí por delante, Andrés, Víctor, 3 están evitados ya. Chelsea, Dinamo de Kiev y por otro lado, Eintracht de Frankfurt, Inter de Milán.
Dinamo.
Dinamo de Zagreb.
Este sería buenísimo.
Sí, a este ya se enfrentó el Sevilla en Champions hace un par de años.
Hay un preferido para vuestro amigo Abel García, que es el Rennes.
El Rennes, claro.
También sería buen rival.
El rival preferido, claro. Para don Abel García. Sí.
Atención, que Dinamo de Zagreb saca la bola del emparejamiento del Dinamo de Zagreb, Andrés Palop, mito de la portería del Sevilla y que está hoy ejerciendo de maestro de ceremonias de este sorteo. Benfica. Dinamo de Zagreb, Benfica.
Otro sorteo bueno, ¿eh? Evitas al Benfica, que quieras que no, tiene nombre y es un equipo peligroso siempre, ¿no?
De momento, no es evitable un enfrentamiento ante un equipo español que no suele gustar. A mí no me gusta particularmente, no sé a vosotros.
El Valencia.
Pero cabe la posibilidad que toque Valencia o Villarreal, ¿eh? De momento no han salido ninguno de los dos. Tenemos Chelsea, Dinamo de Kiev, entra de Frankfurt Inter, Dinamo de Zagreb, Benfica. Ojo al Nápoles, sale otro de los cocos, ¿eh? Este es equipo a evitar. El Nápoles de Ancelotti, de Fabián...
Buenísimo equipo.
Callejón, de Mertens. Atento al rival del Nápoles.
Palop saca todas las bolas.
Toda. Uh-huh. Ha decidido que él va a sacar las 16.
Han gastado poco en dieta.
Nápoles-Salzburgo. Le toca el Salzburgo al Nápoles. Salzburgo es un o era un buen rival. El equipo de Dabur va a ser el rival del Nápoles. Ojo que se ve.
Las eliminatorias se van acabando.
Y esto empieza a tener pinta, compañeros, de que podemos tener algún duelo español, si no al tiempo.
Ojito con el Stade de Rennes, ojito.
Bien, ¿eh? El Rennes no ha salido todavía, ¿eh?
Vamos a ver si Emery. Valencia, Club de Fútbol.
Está el Valencia.
Cuidado.
Ojo que el Valencia le podría tocar al Sevilla. Cuidado. Valencia acaba de salir la bola del equipo de Marcelino.
No me gusta.
Bueno, sería reeditar una eliminatoria apasionante aquella semifinal. Sí,
se ríe Palop, pasado valencianista, claro. Pasado sevillista.
Cuidado
que va el papelito de Andrés Palop con el Valencia y sale el Krasnodar. Ruso, perfecto. El Krasnodar.
Le está yendo bien al Sevilla de momento, ¿eh? No quiero meter la pata, Andrés, pero de momento magnífico.
Espérate que todavía no sabemos
bueno,
el rival.
Bueno, queda el Arsenal.
El Arsenal como, es el que hay que evitar.
Como el rival más importante queda el Arsenal y luego queda por ahí un Villarreal que puede tener su complicación o el Zenit de San Petersburgo, que en teoría sí, es el papel es el inferior.
Sevilla.
El Sevilla acaba de salir. Jugará la ida en casa 7 de marzo. 7 de marzo, atento Jesús Gómez grabándolo todo en el sorteo, el director de comunicación, sale el Sevilla, vamos a conocer enseguida cuál es el rival del Sevilla. La ida, adelante. En el Sánchez Pizjuán, va el rival del Sevilla, y atención porque es
Slavia Praga.
El Slavia de Praga, oh,
magnífico
sorteo.
Slavia
de Praga, magnífico. Gran ciudad Praga, y rival muy asequible para el Sevilla, compañeros, en octavos
bien.
De final.
Todo bien, una ciudad preciosa para viajar, equipo...
Vamos a dejar el turismo y vamos primero a...
Claro que era uno de los preferidos, ¿no, Víctor?
Arsenal.
Sale el Arsenal, de Unai Emery.
Sí, pero no por el turismo.
En el séptimo emparejamiento.
El turismo lo dejamos para los meses de verano. Yo creo que el Slavia de Praga es un magnífico rival para los octavos de final.
Es un muy buen rival. Indiscutiblemente es un muy buen rival para el Sevilla, el Slavia de Praga. Recordemos, la ida Sánchez Pizjuán, vuelta en Praga. Ya se enfrentó al Slavia de Praga en 2008 en la Champions. Stade Rennes.
Yo que
con
pienso
el Arsenal.
En el aficionado también, aunque Víctor esté cabreado por lo del turismo. Pero
no,
en el
es que
para
Praga
aficionado
es
mejor
una magnífica...
ir a Praga que a
Arsenal, Stade Rennes, por cierto. Arsenal de Emery frente al Stade Rennes, el verdugo del Betis.
A Villarreal, ¿no?
Nos queda un emparejamiento. El Villarreal jugará contra el...
Con lo cual se mantienen los favoritos.
Zenit, sí. Será Zenit-Villarreal. Uf, es el último emparejamiento.
Complicado para el Villarreal.
Sí, difícil para el Villarreal. Fácil para el Valencia, en teoría. Krasnodar. Fácil para el Sevilla ante el Slavia de Praga. Y buena noticia. Enfrentamiento directo. Entra de Frankfurt-Inter.
El
Villarreal de los dos de ahí va a caer. Así que Zenit-Villarreal con ese emparejamiento se acaba el sorteo. Recuerdo rápidamente la noticia de la mañana. Sorteo octavos de final de la Europa League. Sevilla-Slavia de Praga, buen sorteo para el Sevilla, ida 7 de marzo Sánchez-Pizjuán, vuelta una semana después, 14 de marzo en Praga. Resto de emparejamientos, Chelsea-Dinamo de Kiev, Eintracht de Frankfurt-Inter de Milán, la eliminatoria estrella, Dinamo de Zagreb-Benfica, Nápoles-Salzburgo, Valencia-Krasnodar, Arsenal-Stade de Rennes y Zenit de San Petersburgo-Villarreal.
Bueno, pues es el sorteo que le hemos llevado en directo en COPE más Sevilla. Creo que la primera impresión, Oliva, Ocaña es que de momento extraordinario el sorteo. Digo, bueno, de momento no, ya el sorteo se ha realizado, pero que creo que el rival lo hubiera firmado cualquiera, ¿verdad?
Bueno, sin duda. Yo creo que todo el mundo hubiera firmado un rival que creo que era de los más endeblitos que había en el bombo. Estoy repasando, de hecho, la plantilla del Slavia de Praga.
Eres el especialista en sorteo.
Repleta de jugadores checos, muchos de ellos muy poco conocidos. Y es un equipo, insisto, bastante asequible, sin grandes estrellas, y que creo que el Sevilla no debe tener problemas para solventar la eliminatoria.
Ya me da miedo decirlo, no me vaya a pegar Víctor, pero creo que es el rival que hubiera elegido el Sevilla, el que hubiera elegido, porque aparte de ser un rival endeble, tiene un desplazamiento magnífico para su afición, es cómodo, no es largo, y creo que es un rival perfecto para el Sevilla. Sinceramente, creo que es un rival para estar en cuartos de final, para estar ilusionado y que te permite, hombre, no te puedes relajar, pero que sí te permite no estar con la tensión de, imagínate, una eliminatoria Inter, Nápoles, Arsenal, Benfica, Valencia, etcétera, etcétera. Es que había muchos cocos en el sorteo, ¿eh?
Sí,
es buen sorteo, sin duda. Es buen sorteo el que le ha tocado al Sevilla. Insisto, estoy mirando la plantilla por encima del Slavia de Praga. Y bueno, arriba tiene a Ola Yinka, un nigeriano que suele jugar de titular, que es el 9, pero son nombres muy poquito conocidos. Muchos jugadores de la República Checa, algunos internacionales. Pero insisto, es un rival sin jugadores que realmente llamen la atención a priori, y evidentemente un rival bastante asequible. Ha eliminado al Genk, ganando en Bélgica 1-4, habían empatado en el partido de ida. Es el líder de la liga en la República Checa ahora mismo, con 52 puntos, 3 por delante del famoso Victoria Pilsen, modo Pilsen, como ya bien tipo, conocéis, sí. Tipo Pilsen, ¿no? Pues está por encima, y bueno, estoy viendo el último partido, el que jugó ayer ante el Genk, y bueno, son todos jugadores, insisto, de la República Checa la mayoría, y el 11, por ejemplo, suena así: Kolar, Kufal, Kudela, Deli, Boril, Susek, Kral, Traoré, Masaput, Strendral y Skoda, como el coche. Insisto, es un equipo que ha eliminado a alguien con
total,
el que habrá
que no conocemos
que tener
ni uno de los
precaución, ninguno. Pero es verdad que, por ejemplo, recito el 11 porque no nos viene ningún jugador a la cabeza. Está Ibrahima Traoré, que juega en el centro del campo, como uno de los jugadores, estoy leyendo por aquí, digamos que más destacados del equipo de la República Checa, que es el líder de su competición, y que posiblemente este gigantesco de 1,87 de Costa de Marfil, Ibrahima Traoré, sea el jugador más importante que tiene actualmente el conjunto de Praga.
Bueno, pues ya conocen los aficionados del Sevilla que el rival en los octavos de final de la Europa League es el Slavia de Praga. Creo que ha tenido suerte por ahí el Sevilla y ha sido... pues creo, revisando aquí, pues uno de los equipos más flojos creo que había en el...
Junto al Zagreb, posiblemente los dos más flojos.
Sí, yo creo
junto
que sí.
Junto al Zagreb.
Yo creo que sí, que el Sevilla debe estar satisfecho de ser el Slavia de Praga. ¿Para qué vamos a llamar a un especialista del fútbol internacional, verdad, Oliva, que nos diga que el lateral derecho es muy bueno? Eso dicen siempre. Creo que no conocemos a ningún jugador. Sí. El partido de ida el 7 de marzo y la vuelta el 14 de marzo. La ida en el Ramón Sánchez Pizjuán. Yo me imagino que habrá declaraciones en directo, en el momento que las haya las escucharemos aquí en directo en COPE más Sevilla, pero si te parece, Oliva, porque quiero dejar el tramo de opinión para la segunda parte del programa, para analizar qué es lo que ocurrió ayer en el Benito Villamarín, si os parece, podemos escuchar a Pablo Machín.
Sí, perfecto, porque ha hablado de todo el asunto relacionado con el partido de mañana, el momento actual del equipo, el parte de lesionados, que ya os decía los principales titulares, Escudero descartado, Navas, a ver, lo va a esperar, aunque parece difícil su participación, y luego ha habido muchas preguntas sobre, digamos, ese caldo de cultivo que hay alrededor del entrenador, que está muy señalado en los últimos días, en las últimas semanas, después de los resultados, algo amortiguado, evidentemente, después de conseguir eliminar al Lazio el miércoles en la Europa League.
Pues escuchamos lo más interesante de la rueda de prensa de Pablo Machín. Buscamos reacciones al sorteo. Recuerden, Slavia de Praga es el rival del Sevilla. Y entramos en el análisis, en el tiempo de opinión, con el querido Rafael Pineda, que ya pide paso urgente de la reacción del país para hablar de lo que ocurrió ayer en el Benito Villamarín. Pablo Machín.
A ver, pueden quedar muchos resquicios. Es que, para bien o para mal, según lo miremos, pues últimamente el Barça y el Sevilla se han enfrentado muchas veces y se han enfrentado por cosas grandes. Nosotros tenemos muy claro que el Barça ante nosotros pues siempre da una de sus mejores versiones. Eso queremos pensar que es porque nos respetan, porque estamos, bueno, pues compitiéndole todo lo que podemos y, bueno, esperemos que esta vez sea parecida a la última vez que jugamos aquí en esa eliminatoria de Copa, que tengamos nuestras oportunidades, que siempre las hemos tenido, pero lo que ha marcado siempre la diferencia ha sido esos momentos puntuales en los que, pues, a nosotros, por unas circunstancias u otras, nos ha faltado ese acierto y ellos, habitualmente, pues sí que lo han tenido.
Evidentemente el Sevilla juega con el factor campo, que es muy importante sobre todo para enfrentarse a equipos como el Barça. De hecho, las últimas 6 visitas del Barcelona a Sevilla solo ha ganado 2. No sé qué le dice este dato.
Bueno, pues que tenemos capacidad, sobre todo, que somos un equipo que con su afición pues potencia sus virtudes, que sabemos que somos una comunión equipo y afición y que tenemos que intentar aprovecharlo, pero bueno, la dificultad indudablemente es máxima porque nos enfrentamos a seguramente pues el equipo más competitivo de las últimas temporadas.
Ismael Medina de Bein Sport. Pablo, has analizado, habrás visto muchas cosas que tiene que cambiar el Sevilla en un partido tan importante como el de mañana, teniendo en cuenta que viene de una realidad que no es positiva en Liga, que son 6 puntos de los últimos 24 que los equipos de atrás le están recortando y que el Sevilla, para competir con el Barça, tiene que cambiar con respecto a lo que se ha visto en los últimos encuentros de Liga.
Bueno, lo más real que tenemos es el último partido que jugamos aquí contra ellos. Somos los mismos equipos y yo creo que le competimos bien, que ganamos de forma justa. Un poco yo creo que todo lo positivo que hicimos ese día, pues lo debemos de intentar hacer. ¿Qué sucede? Que luego pues cada partido es diferente y ya te he dicho antes que creo que es clave siempre en momentos concretos tener ese acierto tanto en una portería como en la otra.
¿Recuperas a gente? ¿Cómo está? Porque Navas el otro día terminó con molestias. ¿Escudero para el choque de mañana tienes ya bajas claras o tienes muchas dudas?
Bueno, Escudero sí que es baja. Luego pues los lesionados que ya teníamos con anterioridad y la mayor duda que podemos tener es la de Jesús. Tenemos todavía que ver la evolución, que parece que siempre es lo mismo, pero es que es una realidad para nosotros. El que puedan pasar 24 o 30 horas pues es importante para ver realmente cómo está el jugador, qué sensaciones tiene y a partir de ahí pues tomar una decisión.
Hola, mister. Aquí, hola. Antonio Fuentes para Onda Cero. En los últimos días ha sido tendencia en redes sociales el hashtag Machín vete ya y Setién vete ya. Yo vengo de trabajar en Inglaterra con la Premier las últimas temporadas y me cuesta entenderlo. ¿Tú lo entiendes? ¿Te parece injusto?
Yo, como soy parte implicada, pues creo que no. Bueno, no me siento tampoco con la potestad de decir aquí si me parece justo o injusto. Esto es una cuestión que hay que valorar. Todos sabemos que, bueno, cualquiera y sin mucho criterio habitualmente, pues puede dar su opinión en redes sociales y lo que vemos escrito parece que tiene más valor que otras cosas. A mí no me preocupa tanto el lo que digan, sino quién lo diga y la argumentación que tengan para ello. Nosotros estamos siempre en la palestra, expuestos, y bueno, es normal que la gente, pues habitualmente el foco lo ponga siempre sobre el mismo lugar, aunque vuelvo a repetir que somos importantes, no cabe duda, pero que al final los que las paran y los que las meten, cuando ganamos y cuando perdemos, siempre son los mismos.
Buenas, Pablo, por aquí, Francisco Rico Paragual.
Hola.
El otro día el Girona ganó en el Bernabéu y no ganaba desde noviembre. ¿Es el partido contra el Barcelona quizá el más difícil, pero el mejor para que el Sevilla salga de esta mala racha?
Es el mejor porque es el inminente. Seguro que, como decíamos antes, nosotros no nos hemos encontrado no solo al Madrid o al Barça o al Atlético, a ningún equipo que nos haya competido y nos haya dado la sensación de que no ha estado al 100% de su capacidad. Quizá pues con otros partidos sí que nos ha podido parecer que nuestros rivales pues no han puesto todo eso, pero jugamos con que pues tenemos un respeto también de los rivales y bueno, nosotros pensamos que va a venir el Barça súper motivado, con la mejor de las actitudes, con todo su potencial que tiene muchísimo, pero que nosotros también tenemos, que lo potenciamos además en nuestro terreno de juego y nuestra intención es intentar hacerlo lo mejor posible porque eso será la única fórmula de que tengamos ciertas garantías de poder conseguir la victoria, que no en vano, pues la última vez que competimos con ellos aquí en el Pizjuán creo que lo hicimos muy bien y nos pudimos llevar esa victoria.
¿Qué tal, Mister Leandro Iglesias de La Sexta? Yo no sé si a usted le sorprende que parte del entorno del Sevilla le cuestione por la clasificación. El equipo ha superado la ronda de Europa League. No sé si le sorprende o no.
Pues que ya te digo que tampoco miro mucho lo que pueda opinar. Me hablaban antes de las redes sociales. Bueno, pues sí. A mí los que me preocupan son la gente que tengo en mi entorno, la gente que me conoce, la gente que sabe cómo trabajo y en el momento en el que ellos vean que yo no estoy haciendo las cosas bien, eso me preocuparía, pero al final sabemos que el fútbol pues es inmediatez, son resultados y es una obviedad que nosotros ahora no lo estamos haciendo igual de bien que lo hacíamos a principio de temporada. Y vuelvo a repetir, al final casi siempre pues el primer foco al que se apunta suele ser el mismo, con lo cual pues sorprenderme tampoco me sorprende.
No sé si la derrota del Betis ayer en la Europa League pone más en valor la victoria del Sevilla contra la Lazio.
Es que eso, yo sé el valor que tiene ganar a cualquier rival, lo sé. Pero vosotros sois los que habláis, comentáis y podéis poner en mayor o menor valor ciertos triunfos. Yo lo único que hago es intentar cumplir con mi obligación, que es intentar ganar el partido, llevar al equipo lo más arriba clasificatoriamente en Liga, intentar pasar las eliminatorias de UEFA. Luego, las valoraciones, por eso, pues son más externas que las que hago yo. Yo sé que tiene todo mucha dificultad y mérito.
Profesor, buenas tardes.
Hola.
De DirecTV Sports Latinoamérica, Samuel Vargas y de la Liga Experience. Quería preguntarle por cómo son estas semanas de trabajo con tanta competencia, dado que tiene pocos momentos de entrenamiento con su conjunto. ¿Cómo se corrigen detalles? ¿Alcanza, por ejemplo, con las sesiones de video para partidos tan importantes? Gracias.
Sí, es una de las herramientas que más utilizamos nosotros, tratar de corregir errores y también de potenciar virtudes, viéndolo en el vídeo, interactuando y teniendo feedback con los propios jugadores. Y es evidente que esa es probablemente la mejor herramienta que nosotros tengamos porque prácticamente los entrenamientos solo los podemos utilizar para hacer una buena recuperación, tratar de trabajar alguna cosa muy muy concreta y luego sí pues intentar poner en el mejor estado de forma posible a los futbolistas que no han venido compitiendo con asiduidad.
Uno de los lemas de la Liga es la Liga de las Estrellas o la Liga que mueve el mundo para el exterior. Quería consultarle por cómo se prepara un partido sabiendo que mañana se enfrenta a un rival como Lionel Messi en un certamen tan importante. Si hay una preparación especial dada la calidad de los futbolistas que enfrentará mañana con el Barcelona.
Bueno, nosotros nos tomamos todos los partidos con la mayor de las implicaciones, de la profesionalidad, los tratamos todos igual. Sí que es cierto que sabemos pues, que hay equipos que tienen futbolistas mucho más determinantes que otros. Seguramente que nos enfrentamos a uno de los mejores equipos del mundo y al mejor jugador del mundo. pero bueno, nuestro planteamiento de partido en cuanto a la preparación es la misma con todos. Al final son tres puntos que quizá puedan tener un poco más de repercusión, pero la suma al final de la liga es la misma.
Me gustaría saber, Pablo, has hablado antes de el fútbol, hay tantos partidos, pasan tantas cosas. ¿Cómo ha estado el club? Si has hablado con Caparrós, sobre todo con Caparrós, en esta época donde los resultados no han sido buenos en Liga, ¿qué has sentido por parte del club? Si has charlado, si, porque al final el entrenador con el que se tiene que sentir más arropado y sentirse valorado por el club. Me gustaría saber cómo has pasado estos días y si has tenido más contactos con Caparrós, con el presidente.
Bueno, es que contacto lo tengo muy habitualmente. O sea que no es más ni cuando van las cosas un poco peor, ni cuando han ido mejor. Yo me siento igual de respaldado. Es más, o sea, aquí los primeros que me mostraron una enorme confianza y en la figura sobre todo de Joaquín fueron ellos, y yo, como les pido a mis jugadores, yo trato de hacerlo también con ellos. Lo que tengo que hacer es esa confianza, devolvérsela cada día, pero no solo en los partidos, que pueden pasar tres cosas, ganar, empatar o perder, sino en el día a día, tener mi máxima implicación, ser todos los días.
También, para un entrenador debe ser importante que en momentos de dificultad saber que el club está a tu lado, porque se hablaba del entorno, de redes sociales, al final lo que te interesa es saber qué piensa el club, ¿no?
Yo todo lo que sea fuera de lo que es el club, tampoco puedo estar pendiente de ello, pero sí que te digo que la relación mía con todos los estamentos del club es exactamente igual hoy que el primer día que llegué. Ya te digo que esa confianza que ellos siempre me han mostrado, yo soy un profesional súper implicado y lo que quiero es devolvérsela cada día y que, bueno, nadie pueda sentirse defraudado de una apuesta que se ha hecho. Creo que ya llevamos mucho tiempo en este club y que todo el mundo sabemos cómo se trabaja, qué capacidad tenemos. No es lo mismo si hubieran surgido dudas en los cinco primeros partidos que ahora que podíamos haber llevado en cualquier otro equipo una liga, con lo cual yo me siento, ya te digo, igual de respaldado o quizá más que cuando llegue el primer día.
Hola, Tito González, Deportes 4.
Hola.
En la Copa jugada hace un mes, en la ida no jugó Messi, ganó el Sevilla 2-0, en la vuelta sí jugó Messi, todos recordamos lo que pasó. ¿Todo se reduce a Messi? Es decir, si juega o no juega, ¿cambia tan radicalmente todo?
A ver, es el mejor jugador del mundo y es cierto, y entonces hay que tenerlo en cuenta. Yo no voy a descubrir de lo que es capaz. También te digo que un jugador solo, y muchísimas pruebas tenemos, es incapaz de ganar un partido.
Bueno, la rueda de prensa de Pablo Machín ahora habla de Messi, y de Messi creo que está todo dicho. Que esté en el campo, pues evidentemente desnivela cualquier tipo de balanza. Por cerrar el Sevilla y meternos ya de lleno en el análisis del Betis de ayer, José Manuel Oliva, ¿con qué te quedas de la rueda de prensa de Pablo Machín?
Bueno, que siente el respaldo del club, que las habituales reuniones con Caparrós se suelen producir habitualmente, aunque tú has contado esta semana que en los últimos días ha habido algún acercamiento más especial para intentar no solo que el entrenador sienta el calor y el respaldo del club, sino que también le ayuden a ir corrigiendo algunas situaciones futbolísticas, y luego, más allá del respaldo, que sabe que mañana tiene que sacar la mejor versión el Sevilla si quiere hacerle daño al Barcelona. Luego muchas preguntas, como hemos escuchado, sobre la figura de Messi, que creo que ya está todo absolutamente dicho, y las dos noticias fundamentales: Escudero no llega, ya la conocíamos, y Navas justo, va a esperar hasta última hora, aunque a mí me da la impresión, como sí, a ti, que no va a llegar al partido.
El sorteo, recuerden, el Sevilla va a jugar contra el Slavia de Praga, el 7 de marzo en el Sánchez Pizjuán, el 14 de marzo en Praga. Gracias, José Manuel, por llevarnos en directo el sorteo de los octavos de final de la Europa League.
Un abrazo para los dos, os sigo escuchando hasta las 2 de la tarde.
Hasta luego.
Vamos con el tiempo de opinión, ¿no, Andrés? Porque me pides paso urgente.
Sí.
Vamos con el Betis y con el petardazo europeo del conjunto verde y blanco. También pide paso urgente Rafael Pineda. Os doy ya a ti y a Pineda el micrófono, venga.
Deportes, COPE Sevilla.
Estar informado.
Febrero es el final del invierno o la antesala de la primavera. Febrero es híbrido y en Toyota Nimo Gordillo lo celebramos lanzando 15 Toyota CHR con tecnología híbrida a precios irresistibles solo hasta fin de mes.
Pásate al híbrido en el febrero híbrido de Toyota Nimo Gordillo y consigue uno de los 15 Toyota CHR con garantía de 5 años sobre el sistema híbrido.
Visítanos en Polígono Industrial Carretera Amarilla, Avenida Fernández Murube 30, en Polígono Industrial Su Eminencia, calle C14 y en nimogordillo.toyota.es.
Hola, ¿tiene corbatas impermeables y con cortafríos?
¿Perdón?
Si eres urbano y salvaje a partes iguales, te presentamos el nuevo SUV Ford EcoSport totalmente equipado por 125 euros al mes. Con navegador, pantalla táctil de 8 pulgadas, control de crucero, luces LED, sensor de parking, cristales de privacidad, todo por 125 euros al mes. Entrada 4.289 euros, cuota final 7.385 euros, 49 meses, 9,33% TAE, financiando con FC Bank hasta fin de mes. Condiciones en Ford.es.
Ven a verlo y probarlo a Ford Ferrimóvil en Camas, Mairena del Aljarafe, Bellavista y Utrera. Ford Ferrimóvil, líderes en atención al cliente.
Un Nissan Micra con tecnología inteligente desde 9.900 euros es para que pienses, me lo quedo. Pero un Nissan Micra con tecnología inteligente desde 9.900 euros y con un año de seguro a todo riesgo gratuito es para que estés tan seguro que ni te lo pienses. Solo este mes aprovecha esta oportunidad única financiando con RCI Bank. Nissan, innovation that excites.
Banauto, más de 30 años de experiencia en Nissan nos avalan.
Andrés, adelante, no me regañe. Me están regañando Andrés Ocaña por baja. Aquí, mientras sonaban las opciones que tiene usted en el mercado para ir a adquirir unos magníficos productos, Andrés, aquí tienes el micrófono para hablar de la derrota. Es que no sé por dónde empezar. Si primero escuchar aquí que se tiene.
Yo creo que hay que ponerle primero un calificativo, ¿no? Yo creo que lo de ayer, el petardo de ayer. En pocas horas después de que Serra Ferrer haga un discurso a la exigencia máximo de pasar la eliminatoria, de estar en una final y de quedar sexto, y que te eche de la Europa League el Stade de Reims, con todos mis respetos, es un fracaso absoluto. Y todo lo que no sea decir que es un fracaso, me parece que es estar engañando al personal. Pero es que aparte de justificar este fracaso, y ahora me voy a centrar en la figura del entrenador, ayer se perfiló al rival como una especie de cruce entre el Paris Saint-Germain, el Barcelona y el Manchester City en sala de prensa. Se llegó a decir que es que el club todavía no está preparado para ganar este tipo de partidos. Y se incluso tocó ya la línea de flotación de la planificación, que yo puedo estar de acuerdo que no es buena 100%, claro que no, y que tiene algunas deficiencias, pero que no tienen nada que ver con el partido de ayer. Yo, Víctor, como titular, te diría que la figura del entrenador queda muy tocada porque te ha echado un equipo inferior, pero sobre todo queda muy tocada porque el planteamiento de la eliminatoria de Quique Setién ha sido muy deficiente. En la ida te pintan la cara. Y la vuelta, después de conocer al rival, que puedes tener la excusa de que a lo mejor es un equipo algo desconocido, que las prestaciones que te puede dar, pero en la vuelta le han dado un baño absoluto al entrenador, que empezó poniendo a Guardado y a Joaquín para tapar los carriles de los dos jugadores más peligrosos de ellos, Nian e Ismail Assar, y que terminó con 6 goles en contra en una eliminatoria ante un equipo que no voy a decirme de medio pelo, pero desde luego inferior al Betis. Y cuando se le preguntaba por el tema de por qué había utilizado los carriles así, yendo ganando en la eliminatoria en el partido de vuelta, mira lo que decía el entrenador.
Es verdad, esa es una buena pregunta, porque realmente ahí podíamos haber incorporado a futbolistas que sean menos ofensivos y que tengan, quizá nos puedan dar un poco más de consistencia, pero eso sería como renunciar un poco a nuestra manera de entender las cosas. Hubiera sido también un mensaje al equipo de decir, vamos a aguantar el resultado, que un 0-0 nos vale.
Renunciar a nuestro estilo hubiera sido no poner a Joaquín Aguardado a tapar a los dos jugadores más peligrosos del rival. Yo escucho esto y desde luego deja señalado a un entrenador que sigue pensando que el Betis va con la impronta de su fútbol arrollando en Europa y que ha ganado 2 partidos de 14 últimos, y que ayer fue incapaz de utilizar otro registro y de manejar el partido en función también del rival y con una ventaja en la partida. Lo segundo, para Setién no es un fracaso, se lo toma con naturalidad y lo que hace, como casi siempre hace, es elevar a nivel de altar o olimpo futbolístico al rival, que es un rival normalito. Lo escuchamos.
Yo creo que no es un fracaso. Yo creo que es, esta es una parte del fútbol. La opción de perder siempre hay que contemplarla. Esto yo vamos a ver, es el primer partido que perdemos en Europa League. Esta es la realidad. Es verdad que es el partido más importante, pero la trayectoria que hemos hecho yo creo que no ha sido mala. Es verdad que se nos habían puesto las cosas bien para poder superarla, pero al final hay que superarlo y con el rival siempre tienes que contar. No podemos pensar que vas a ganar todos los partidos, ni que vas a superar, ni que vas a tener la suerte de cara siempre. Hay que dar valor también a los rivales. Y hoy el rival ha hecho muchas cosas bien, igual que en el partido de ida. Como mínimo ha acertado 6 veces en nuestra portería. Y nosotros pues tratamos de defender, estábamos preparados, pero a veces, aun sabiéndolo, no es fácil de contrarrestar. Los fracasos en el fútbol son decepciones realmente, ¿no? Porque uno lucha y se prepara a conciencia todos los partidos. Los analizas, tratas de contrarrestar al rival, pero hay que tener en cuenta que el rival tiene también su potencial. Hay 3 o 4 futbolistas en este equipo que son muy buenos, pero fracasos. Yo, el fracaso, pues sí, si lo quieres contemplar como un fracaso, pero en la realidad yo lo trataría más como una gran decepción, porque yo no puedo recriminar absolutamente nada a mis futbolistas, de la implicación, de las ganas, de los huevos, de todo lo que han echado y han puesto hoy en el campo, y la ilusión que tenían por superar este partido. Un futbolista ahí, Ben Arfa, que no sé si lo contempláis o no, pero es un futbolista de un nivel top, espectacular, que todo lo ha hecho bien. Y en el partido de ida exactamente igual. Y estos son futbolistas que tienen un nivel, y este equipo está bien trabajado, es un equipo fortísimo físicamente, es un equipo rápido, con jugadores disciplinados. O sea, no es un equipo cualquiera, es un gran equipo.
Bueno, pues no es un fracaso, es el primer partido que perdemos en Europa League. Ben Arfa es la reencarnación de Messi, el rival tiene un equipazo y no puedo recriminar nada. Y por último, Víctor, para ya empezar con la opinión.
Sí, vamos muy rápido.
Muy rápido. Ayer, que era un día para echarse la responsabilidad a la espalda, para tirar para arriba, decir que se había equivocado, que confiaba en la plantilla, que había que tirar de ella, porque hay una final en 7 días. Ayer lo que hace Setién es buscar además la excusa e intentar salvar la cabeza cuando le preguntan si él es el culpable. Y ojo, porque empieza a apuntar. Ayer, repito, a 7 días de otra final, a mí me da la impresión de que empieza a apuntar para otro lado.
En la calle preguntando, gran parte le culpan a usted por no haber podido pasar la eliminatoria. ¿Usted qué le parece que se le culpa a usted de que el equipo no haya dado la talla en la eliminatoria?
Pues a mí me parece bien. Yo para eso estoy aquí. Es verdad que muchas veces cuando ganan no se me da valor y cuando pierdo, pues el culpable soy yo. Pero esto lo asumo, para eso me pagan, para eso tengo la responsabilidad que tengo. Es lógico que la gente me señale, es verdad que podría estar hablando aquí y tratando de justificarme, pero la realidad es que yo ya asumo desde el primer momento lo que me toca como entrenador y lo acepto. Quizá tenga la benevolencia de parte de la gente que pueda interpretar que no solamente soy yo el culpable, pero asumo perfectamente la decepción de la gente y que las críticas se centren en mí. Mira, yo no voy a ponerme ahora a pensar en lo que ha podido pasar o lo que no. La plantilla que tengo, yo estoy encantado con la que tengo, son los jugadores que tengo, analizar las cosas como creáis conveniente.
Bueno, Andrés, yo creo que hasta aquí Quique Setién, lo hemos escuchado. Se incorpora Rafael Pineda. Hola, Fali, ¿qué tal? Muy buenas.
Hombre, Víctor, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Qué alegría que...
Hola, Fali, ¿qué tal?
Hombre, Andrés, ¿qué tal?
Encantado de saludarte, amigo.
Gracias, igualmente. No le ha dado ningún palo a Setién. está muy comedido.
He dado los que creo que tengo. Yo creo que ayer planteaba muy mal el partido. Creo que lo plantea horrible.
Bueno,
para mí.
Vamos porque tenemos 13 minutos y creo que puede ser interesante el tiempo de opinión. Si os parece, dividimos la opinión primero en la eliminatoria. Yo creo que estáis los dos de acuerdo. Para no repetir lo mismo, a mí me parece que la eliminatoria del Betis ha sido muy deficiente. Allí sale y el Ren marca dos goles. El Betis ayer en casa se sorprende y le vuelven a meter dos goles. Jugadores muy pasivos, decisiones técnicas del entrenador erróneas. Creo que ha sido un disparate de eliminatoria mal jugada y que ha ocurrido lo que ha tenido que ocurrir. No sé si estáis de acuerdo conmigo en ese sentido y ahora hablamos. Intentamos profundizar en por qué ha ocurrido esto con el nombre propio del entrenador y también de la plantilla. Andrés, bien. Fali.
Bueno, bien, es un análisis correcto. Si analizamos la eliminatoria en Rennes-Betis, es indudable que el Betis no debe caer nunca en una eliminatoria contra el Rennes. ¿Por qué? Porque yo creo, y casi todos estamos de acuerdo, en que es ligeramente superior al equipo francés. Pero ¿por qué cae el Betis? Para mí cae hasta con cierta normalidad, porque una vez más vuelvo a lo que siempre os vengo comentando en las últimas semanas. No tiene plantilla para competir de forma contundente y exigente en tres competiciones. El equipo ha sido deficientemente reforzado en el mercado invernal y los jugadores del Betis no son máquinas, por mucha calidad que tenga su centro del campo. No hay más que analizar el 11 de un Betis con futbolistas recién salidos de lesiones, caso de Bartra o de Sidney, futbolistas muy veteranos que tienen que jugar de carrilero ante la ausencia de repuesto en la plantilla, y después, bueno, estoy harto de escuchar de por qué no ponía aquí que se tiene a Sergio León. Bueno, ahí está Sergio León, su partido en Leganés y los minutos que ofreció ayer. Creo que el Betis, como le suele suceder siempre a lo largo de su historia, no ha alcanzado todavía la grandeza para competir en tantos frentes, y intento ser optimista y creo que esta eliminación puede tener su vertiente positiva y ahora le permitirá al equipo centrarse en la liga, donde tiene por delante una recta final apasionante para luchar por Europa.
Yo creo
que es la meta del Betis.
Sinceramente que echarle la culpa a la plantilla de que te haga seis goles el Rennes ya pasa de lo castaño oscuro en intentar defender el planteamiento del entrenador. Yo que tú puedas caer por un detalle, por supuesto, el fútbol es así, porque no estés acertado de cara al gol, pero es que el Betis ha hecho cuatro goles en la eliminatoria y le han hecho seis. Es que el Betis ha hecho cuatro goles en la eliminatoria y ha sido incapaz de pasar. Es que ha sido incapaz de ver dónde estaba el peligro del rival. Ha sido incapaz de cambiar el registro para mantener un resultado que era bueno de cara a la vuelta. Claro que tiene lesionado. Y el Sevilla tiene muchos lesionados. Y el Rennes ha tenido lesionado. Y ha jugado contra Oreda, Silva, Mexer, Cefán, Bensebaini, Boriyú, Adrián Unou, excepto Ismail Lazar y Ben Arfa. Bueno, Ben Arfa lo pongo que ha jugado buena eliminatoria. El resto, ni uno solo de esos jugadores sería titular en el Real Betis Balompié. Y por supuesto que la planificación.
Porque lo dices tú, ¿no? Porque
pero por supuesto que la planificación.
Que Bensebaini es mejor que Barragán.
Ah, dices, bueno. Claro. No, es que Barragán no jugó, ¿eh?
Porque tú lo. Claro,
Barragán no jugó ayer, ¿eh?
Menos mal que no jugó, sino igual.
Ah, bueno, menos mal no. Yo sé que le han metido tres al Betis sin jugar Barragán. Yo no sé jugando Barragán. A lo mejor la culpa la tiene Barragán de la eliminación, que no jugó. Ya es lo que falta. Ahora, si lo que queremos es defender al entrenador y decir que la plantilla del Betis es para que le meta seis el Rennes. Para que le meta seis el Rennes en una eliminatoria y que haga el partido que hice ayer en la primera parte, pues entonces, señor Pineda, yo no tengo cómo rebatirle esta apreciación.
Pero vamos a ver. Yo sé que es complicado analizar de forma global. Si tú quieres que analicemos el partido de ayer, pues evidente que hay errores.
No, la eliminatoria es lo que estamos analizando ahora.
Pues las eliminatorias se deciden muchas veces por la calidad de los futbolistas. y el Betis con esa delantera, es complicado que pueda seguir adelante en competiciones europeas.
Pero que el Betis ha metido cuatro goles en la eliminatoria, Fali, que te lo vuelvo a repetir.
Bueno, pero no,
que ha metido cuatro goles el Betis en la eliminatoria. Qué calidad ni calidad que tiene. Más calidad el Ren que el Betis, por favor. Pues lo que pasa es que tiene un entrenador...
¿Lo ha demostrado la eliminatoria?
Lo que ha demostrado la eliminatoria...
Lo que no puedo caer, tenemos que caer en el enfado porque ha caído eliminado. Bueno, ha caído eliminado...
Ah, bueno, esa es otra corriente, que no hay que enfadarse, que al Betis lo eliminan y hay que alegrarse.
El Betis,
y decir que pobrecito el Betis, ¿de dónde viene? Claro, esa es la otra corriente de la prensa capitalina.
¿De dónde viene el Betis? ¿De dónde viene el Betis? A ver si estás harto tú de hacer finales con el Betis.
De la prensa capitalina.
A ver si estás harto de hacer finales tú con el Betis.
Bueno, pues eso es lo que hay que hacer, porque pierda.
O sea, el Betis va a disputar.
Que pierda y ole.
No, que pierda no. Yo intento yo analizar con cierto criterio. Y si no nos damos
cuenta
que el Betis no le gana a nadie porque no puede competir y no tiene plantilla para tres competiciones, entonces yo no me he hecho las manos a la cabeza porque lo elimine el Rennes. Porque es una dinámica del equipo que se viene sufriendo en los últimos meses.
Es que,
observar lo que gana, es que el Betis no gana, porque no puede. Ha ganado dos partidos de milagro contra el Girona.
Dos partidos
de
14, y estamos hablando que es por la plantilla que tiene el Betis, que ha ganado dos de 14. Venga, por favor, por favor. Vamos a ser serios en la defensa y en la crítica también al entrenador. Y ayer Julián Estepe le pega un baño a Quique
Setién. Si me acusa de falta de seriedad, dejo de hablar en este momento.
No te digo a ti falta de seriedad. Perdona por la expresión.
Desde la seriedad y análisis.
Me meto
para aclarar algo. Vamos a ver. Es que cuando analizamos una eliminatoria o un partido, yo creo que cometemos el error de irnos a un análisis global de muchas cosas, ¿no? Y yo creo, para empezar, creo que la eliminatoria el Betis no la ha jugado bien por muchas cosas. Primero porque el entrenador, a mí me parece que el planteamiento de ayer fue absolutamente erróneo. Porque creo que el entrenador tiene su techo a la hora de competir. Y a las pruebas me remito. Tiene
el propio club, Víctor, tiene su techo.
El propio club, correcto.
Y eso es lo que no se vende.
Correcto.
Porque se le está metiendo en la cabeza del aficionado del Betis que tiene un plantillón a la altura de los mejores de España.
Ahí estoy de acuerdo contigo.
Es verdad.
Pero
los equipos van creciendo poco a poco. El año que viene... Si el Betis sigue creciendo y sigue teniendo una mejor plantilla, verás cómo no lo hizo ningún rey.
Que nadie le exige al Betis que gane la Europa League, pero sí que les gane al Stade de Reims, que no te metas seis y hagas el ridículo.
Sí, pero
bueno,
Fali,
el fútbol puede ocurrir.
Estoy de acuerdo contigo, porque además tú conoces mi opinión de... O sea, a mí que desde el Betis se me manda un mensaje...
Esas críticas feroces porque te ha eliminado al Rey.
De ambición y demás. Y el delantero es Loren, Sergio León, IGC. Pues mire usted, a mí eso no me cuadra. Y creo que en la crítica tiene que ir también que el Betis no puede encarar esto con GC, Loren y Sergio León, con todo mi respeto. Y con los mercados de invierno.
Es que es hasta normal que te elimine el Rey.
Pero...
Tremendo, Fali, de verdad. Es normal que te elimine el Ren con Unua.
Te puede eliminar, claro que sí.
Yo creo que en la defensa del entrenador ya se dicen auténticas barbaridades.
No puedes calificar, me vas a permitir, de barbaridad una opinión. Porque
¿cómo
aquí cada
que no
uno...
puedo si me parece una barbaridad?
No.
Que es hasta normal
pues
que te elimine el Ren, a mí me parece que es una barbaridad.
A mí me parece una barbaridad intentar ir a por tres competiciones con la delantera que tiene el Betis.
Vamos a ver,
el entrenador se ha equivocado, por supuesto que se ha equivocado, pero analizamos el partido, la eliminatoria, la vida del Betis. Es que creo que hay que cerrar un poco el debate, porque si no nos perdemos. Y ayer creo que estuvieron todos mal. Para mí estuvo mal el entrenador, porque creo que el entrenador tiene un tope, tiene un listón, ha llegado, porque hay que saber competir esos partidos y no llega, o sea, Guardado,
pero
Joaquín...
Eso es complicado que te lo dé un entrado desde la banda, Víctor.
¿Cómo desde la banda?
O sea, si Loren no la enchufa...
Claro.
¿Qué va a ser el entrenador?
No, pero es que yo meto... Pero
que
yo...
te ha metido seis el Ren, que no lo justifiquéis todo en que Loren no enchufa un gol. Claro. Y que el Betis ha metido cuatro goles en la eliminatoria, por
Betis
favor.
El Betis ayer...
El Betis ha metido cuatro
partido,
goles.
Escúchame, el Betis ayer en muchas fases del partido fue mejor que el Ren. Y si queda 2-2 y yo diría que el Betis sigue teniendo muchos problemas y que ha sido un pequeño milagro la clasificación.
Yo ahí no estoy de acuerdo contigo. Que el Betis fue mejor que ayer. Si el Betis sale.
Para mí,
si el Betis sale andando y le meten dos goles, claro.
Gol en un fallo terrible.
Ah, claro. Le meten dos goles.
Y después le meten un gol muy afortunado.
Ah, y después ya
le da un repaso a un equipo que tiene
un repaso.
Lo que pasa es que el rival con 0-2 es listo y se echa atrás a defender.
Un repaso, le da el Betis.
Repasa ni repaso.
Mira,
déjame solo resumir mi pensamiento, Víctor. Yo digo que el Betis con un delantero de 25 goles, que estáis reclamando, lo entreno yo.
No estoy de acuerdo.
Y creo que esta eliminatoria es injustificable que la pierda el Betis. Es un fracaso en toda regla.
Para mí era un fracaso. Para mí es una decepción importante, pero no un fracaso.
Bueno,
un equipo que viene de hace dos años de estar prácticamente en segunda división, una decepción sí, porque debería haber eliminado al Rennes. Eso sí lo admito.
Pero, y por supuesto, le pido perdón a Fali, que no he querido decir que tuviera falta de seriedad a la hora de opinar. Te pido perdón, Fali, porque me he equivocado en la expresión y no era eso, ¿eh?
Que lo fácil, que en todo caso, si el pronóstico es tan claro, pues que echen al entrenador y ya está.
Yo solo llevo diciendo desde el principio de temporada, pero el entrenador se está convirtiendo en una magnífica gatera. Por eso quiero profundizar en el análisis. Y además yo ya lo he dicho, el entrenador es una gatera para todo y para enmascarar otras cosas que se han hecho mal en el Betis.
Que el entrenador se equivoca.
Cosas que denunciamos aquí.
Claro,
cosas que denunciamos aquí, pero lo de meter cuatro goles en una eliminatoria y que te metan seis no es culpa de nadie.
Nos vamos.
Le va a venir bien al Betis para la Liga.
Que va a venir bien al Betis.
Claro. Creo que sí.
Lo dejamos para la semana que viene. Gracias, Fali. Un abrazo, un placer. Andrés, gracias.
Un abrazo, Víctor.
Hoy es un día triste. Hoy nos ha dicho adiós el presidente del Sevilla, Roberto Alés. Descanse en paz. Hay una capilla ardiente desde esta hora hasta las 9 de la noche en el Ramón Sánchez Pizjuán. Descanse en paz, Roberto Alés.